Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ya va para el año. Cuando llegó Filomena desaparecieron los gorriones, los intendentes. Desaparecieron de los alféizares, de los polletes de nuestras ventanas. Desaparecieron los que habían sido nuestros compañeros en el confinamiento. Hay que darles gracias a los gorriones porque han sido grandes dinosaurios y ahora se han convertido en algo minúsculo, minúsculo pero rotundo. Quien no ha tenido en la palma de la mano un gorrión muerto no sabe lo que pesa el mundo. Pero ahora los gorriones se están marchando y ya no se marchan de forma temporal como en los días de Filomena. Dice la gente del aseo que en los últimos 10 años podemos haber perdido 30 millones de gorriones en nuestras ciudades. No tienen dónde hacer nidos, no tienen zonas verdes, no tienen buen aire que respirar. Nuestras ciudades no son saludables. Sin gorriones no tendremos visitantes en nuestras ventanas, no habrá quien interrumpa nuestro loco y productivo trabajo para hacernos ver la maravilla de un dinosaurio que vuela y no habrá quien nos haga saber cuánto pesa el mundo. La exministra de Educación, ya hace bastantes meses, Isabel Celá, antes de que la marcharan, porque la marcharon, nos dejó un mensaje sobre uno de los muchos problemas que tiene nuestro sistema de enseñanza.
Sin embargo, el sistema educativo español es abusivo, abusa con las repeticiones. La repetición ha de ser, y es, así está concebida en el sistema, una medida excepcional por su propia naturaleza.
España es ciertamente un país en el que muchos chicos repiten curso. Es el país con más repetidores de curso de la OCDE, y eso es un fracaso. Ya sugería la exministra Celá que el gobierno había pensado poner soluciones a ese problema y hoy el gobierno, en el que ya no está la ministra Celá, ha aprobado un decreto para solucionar el problema de las repeticiones. Claro, la decisión es muy curiosa. La decisión es que puedan pasar los chicos que están en la ESO con asignaturas suspensas de un curso a otro. La decisión la va a tomar el equipo docente y no hay que hacer recuperaciones. Se podrá pasar de curso en la ESO con suspensos y sin examen de recuperación. Pero también el equipo docente de un colegio podrá decidir dar el título de bachiller a un alumno que tenga una asignatura suspensa. O sea, se puede pasar de curso y se puede obtener el título con suspensos. La nueva ministra de Educación, Pilar Alegría, prometió que bueno, esto no se iba a aplicar inmediatamente, pero no ha sido así. Y esta mañana el secretario de Estado de Educación, que es el que manda, Alejandro Tiana, ha reconocido que algo no está funcionando.
España forma parte de un grupito de media docena de países que somos muy repetidores. Ir cambiando de una manera paulatina esa cultura escolar arraigada en aquellos elementos que sabemos que no funcionan.
Bueno, entonces, el gobierno reconoce que hay un problema. Pero claro, la solución que se le ocurre para evitar el problema es bajar el nivel, pues que los que tengan suspensos que pasen de curso. Los que saben de esto explican que para evitar la recuperación lo que hay que detectar es si un chaval tiene un problema. Si el chaval tiene problema, pues no sé, en los primeros meses o incluso en tercero o en cuarto de primaria, lo que hay que hacer es ponerle un refuerzo. Lo que hay que hacer es construir grupos de apoyo. Una atención personalizada. Pero claro, si para acabar con la rabia, matas al perro, es decir, no quiero tanta repetición, ¿qué hago? Bajo el nivel y que se pueda pasar de curso con suspensos. Le estás haciendo un flaquísimo favor a los alumnos que tendrían que repetir y al resto de alumnos, porque lo que consigues es bajar el nivel general de estudios en España, donde ya los resultados no son buenos, donde no estamos bien en matemáticas, ni en comprensión lectora, donde tenemos mucho abandono escolar. El problema existe, pero no se resuelven los problemas mirando para otro lado. Refuerzo, acompañamiento, y claro, para eso hace falta profesores, para eso hace falta recursos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que el Gobierno seguirá adelante con la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana a pesar de las protestas convocadas por la Guardia Civil y la Policía Nacional. La ministra portavoz asegura que los cambios serán un compromiso electoral. Ricardo Rodríguez.
El Gobierno ha hecho oídos sordos a las reivindicaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y se ha mostrado dispuesto a aguantar el pulso a pesar de la manifestación convocada contra la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana. La portavoz Isabel Rodríguez ha hablado de recuperar libertades.
Que estas reformas que está haciendo el Gobierno estaban comprometidas en programas electorales de distintas fuerzas políticas y lo que quiere hacer este Gobierno es recuperar derechos y libertades que fueron recortadas por el Partido Popular.
Bajo esa premisa, la ministra ha trasladado el aprecio a las fuerzas de seguridad del Estado, pero de inmediato ha arrimado el asco al vender como parapeto que el Gobierno de Pedro Sánchez ha revertido los recortes en efectivo de los mandatos de Mariano Rajoy.
Y la mitad de los productos falsificados que se interceptan en las fronteras de la Unión Europea procede de la venta a través de Internet y la gran mayoría de estos artículos llega desde China. Lo malo es que estas tramas cada vez son más profesionales. En Madrid y Guadalajara han sido desarticulado un grupo criminal que obtuvo más de 400.000 euros con la venta de artículos falsos. Por eso, cada vez es más necesario conocer las claves para detectar las falsificaciones. Maribel Sánchez.
El 75% de estos productos falsificados proceden de China. Y la profesionalidad de estos delincuentes es cada vez mayor. Por eso, una regla de oro es poder anular la compra si detectas el fraude, como explica en COPE Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet.
Por ejemplo, el pago de tarjeta, es decir, si no te llega el producto, te llega algo que no es, que tú puedas tener la posibilidad de anular ese cargo.
Pero si no quieres caer en la trampa, averigua primero qué estás comprando, si el precio es razonable o si la empresa tiene certificado digital, el HTTPS de la barra de direcciones.
Y contamos también que la justicia europea vuelve a fallar contra la falta de independencia judicial en Polonia. El Tribunal de Justicia de la Unión ha dictaminado en contra de la ley que permite al ministro de Justicia adscribir a jueces a tribunales superiores de lo penal, algo que pone en riesgo la independencia judicial. Corresponsal José Luis Concejero.
Nuevo golpe de la justicia europea contra la deriva autoritaria que está llevando a cabo el gobierno polaco en los últimos años. Un país en el que el ministro de Justicia puede directamente nombrar a jueces de tribunales superiores, algo que pone en riesgo la independencia judicial, como ha dictaminado hoy el Tribunal de Justicia Europeo. Una decisión del alto tribunal porque asegura que un ministro de Justicia no puede nombrar a jueces de tribunales superiores que posteriormente van a controlar el trabajo de otros jueces. En el fondo, como asegura la sentencia, es el ministro quien acaba controlando políticamente al resto de jueces, algo que atenta contra la división de poderes y las normas europeas.
Y el deporte femenino es noticia hoy por distintos motivos. Luis Munilla.
Uno es muy bueno. Pilar, Garbiñe Muguruza y Paula Badosa se enfrentan en las semifinales del torneo de maestras del tenis. Es la primera vez que ocurre en la historia con dos españolas y la primera vez que una española estará en la final del Masters desde Arantxa Sánchez Vicario en 1993. El partido es a las 9 y lo cuenta Tiempo de Juego para cope.es y aplicaciones móviles. Y por otro lado, el fútbol femenino amenaza con la huelga. Las jugadoras están hartas de las promesas de profesionalización de la Liga Iberdrola. La situación sigue estancada y en una rueda de prensa hace unos minutos, auspiciada por la AFE, la capitana del Atlético, Amanda San Pedro, ha descartado de momento la huelga, pero avisa.
Un montón de reuniones donde se nos ha dicho la primera división femenina va a ser profesional y todavía no sabemos nada de eso. Entonces, que a nadie le gusta llegar a eso que es la huelga, ¿no? Pero obviamente si seguimos con este bloqueo, creo que sería la única manera de poder volvernos a manifestar de otra manera para decir, oye, basta ya.
En el Real Madrid, Gareth Bale vuelve de Gales tocado en el gemelo, no juega hoy contra la República Checa y mañana se le van a hacer pruebas en Madrid. Y la Federación Española de Fútbol devolverá el importe de las entradas a los aficionados que accedieron a la Cartuja después del minuto 15 del España-Suecia.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 13 grados y cielo azul en Cibeles. Para mañana habrá pocas nubes y mínimas de 6 grados y máximas de 14. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la A3 en Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 Getafe y A6 El Plantío. Congestionada también la M40 en Coslada, dirección A3. La delegada del Gobierno, Mercedes González, ha formalizado este martes su precandidatura a las primarias primarias para la Secretaría General de la Agrupación Socialista de la Ciudad de Madrid. Y el Corral de la Morería ha conmemorado este martes el Día Internacional del Flamenco con un acto institucional y un vídeo donde grandes estrellas del flamenco y la danza ponen su arte al servicio de los grandes maestros de la pintura del Museo del Prado. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Fíjate, este dato reconozco que me tiene sobrecogida desde que lo conocí. El virólogo de cabecera de Angela Merkel ha hecho un pronóstico para echarse a temblar. Habla de 100.000 muertos por COVID en Alemania este invierno. O sea, es como para no creérselo. ¿Cómo es posible? Bueno, Alemania sufre el mayor número de casos de toda la pandemia, 50.000 positivos diarios. Austria aplica desde esta semana el confinamiento a los no vacunados. Solo podrán salir de casa para trabajar, comprar o ir al médico. Tienen también récord de casos en 9 departamentos y riesgo de colapso hospitalario. Hay regiones, como Alta Austria o Salzburgo, con una incidencia de 1.500 casos. Bélgica. En algunas zonas también se superan los 1.000 casos por 100.000 habitantes. Habrá restricciones que pueden incluir el cierre de bares, restaurantes e incluso comercios. Casi 2 años después del inicio de la pandemia, Europa vuelve a ser el epicentro mundial del coronavirus. ¿Y España? ¿Qué está pasando aquí? ¿Lo estamos haciendo mejor que nuestros vecinos o nos veremos arrastrados por esta tendencia europea? Bueno, la diferencia se llama vacunas. Fíjate en los casos que te he contado. Alemania, solo el 67,1% de la población tiene las dos dosis. Austria, la población vacunada con la pauta completa es del 64,5%. Bélgica, llega al 74% de la población vacunada, pero la región de Bruselas solo tiene el 55% de la población con la pauta completa. España, 80,4% del total de la población, porque si nos referimos solo a la población diana, es decir, si quitamos a los menores de 12 años que no se pueden vacunar de momento, estamos en el 89%. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Es la epidemia de los no vacunados y en eso la verdad es que vamos con ventaja. A esta hora cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pero ojo, que en 2 semanas las infecciones en España han crecido un 67%, de 49 casos a los 82. Y las comunidades autónomas quieren poner en marcha medidas por si esto continúa. País Vasco y Navarra, que son los que tienen la incidencia más alta, hablamos de 174 y 203 casos, pues mira, ya están tomando medidas. Concretamente, el Departamento de Salud del País Vasco ha anunciado que va a solicitar esta semana al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para exigir el certificado COVID para el ocio nocturno, para grandes eventos de restauración o actuaciones musicales. Pasaporte COVID, ¿es esa la cuestión? Lorenzo, ¿la solución pasa por, no sé si llamarlo así, pero poner cerco a los no vacunados?
Pues la verdad es que hay una diferencia importante con el año pasado, ¿no? El año pasado también empezaron las infecciones a dispararse en la Europa del Norte antes que entre nosotros, porque bueno, pues porque hace más frío, porque se pasa a hacer antes vida en interiores y eso claramente favorece la diseminación del virus, ¿no? Pero yo creo que este año hay claramente una diferencia porque ellos ya van muy disparados en algunos países y en España, aunque está subiendo la incidencia, pues está subiendo muy poco a poco, ¿no? Eso quiere decir que está funcionando claramente la vacunación. A lo mejor está funcionando otra cosa, ¿eh? Yo es algo que pienso, no sé, no soy un experto y a lo mejor me meto aquí en un charco, pero tengo la sensación de que la primera ola en España fue tan tremenda, y eso hay experiencia en otras pandemias, tanto en épocas recientes como en épocas remotas. En los lugares donde la pandemia es muy fuerte en la primera oleada, luego va teniendo menos impacto, y al revés, en los lugares donde la pandemia en la primera oleada es leve, acaba siendo más dura en las últimas, ¿no? Que es lo que le puede estar pasando a Alemania. Porque no solo cuentan los vacunados, también cuentan todos los infectados asintomáticos que probablemente hemos tenido en España, ¿no? Pero está claro que lo que está marcando la diferencia es la vacuna, y es la vacuna la que está permitiendo contener esto, y eso plantea pues dos reflexiones que me parece que son válidas, ¿no? La primera es que si alguien ha preferido anteponer sus aprensiones, sus personales inclinaciones, filias o fobias a la cuestión de salud pública, bueno, pues la comunidad tiene también la prerrogativa de decirle, bueno, pues muy bien, yo respeto tus derechos individuales, pero yo tengo que contener una situación pandémica y, por tanto, voy a exigirte ese certificado que al final te va a permitir hacer menos cosas, ¿no? Y la segunda consideración es que ante este resultado, y no digamos ya si se llega a confirmar eso que dice Christian Drosten, ¿no?, de 100.000 muertos en la última oleada o en esta oleada del invierno 2021-2022 en Alemania, a todos aquellos que han sembrado dudas respecto de las vacunas, a todos aquellos que se han encargado de difundir mensajes que han convencido a personas de no vacunarse y de exponerse a la muerte, a lo mejor alguna responsabilidad, aunque sea moral, habría que exigirles, ¿no?
Pues son dos reflexiones ya interesantes, desde luego como punto de partida. En cualquier caso, como decimos, las comunidades autónomas, por si acaso, prefieren ya habilitar algunas medidas. No se puede decir que sean restrictivas o sí. Bueno, no sé, en el caso del País Vasco, aparte de poder solicitar este certificado COVID, porque luego está el tema de los tribunales, que esa es otra historia, ¿no? También van a suspender las actividades y eventos donde no se puedan garantizar las medidas de prevención y se van a reforzar las medidas ligadas a evitar aglomeraciones y concentraciones de personas. Bueno, Vicente Soriano es médico especialista en enfermedades infecciosas, es profesor de la Universidad de La Rioja. Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, como estamos comentando, los indicios sobre que las vacunas funcionan y marcan la diferencia son cada vez más claros. ¿Serías partidario, entonces, de que se autorice el uso del pasaporte COVID, como piden ya muchas autonomías?
Me parece muy difícil que sea eficaz como medida para ayudar a contener el aumento de casos. Yo creo que la evidencia que hay en el momento actual es que si hay una tasa elevada de vacunación, los ingresos y las muertes por COVID caen claramente. Lo que está ocurriendo en el norte de Europa es que la proporción de negacionistas es muy elevada, es bastante más elevada que aquí, y que aquellos que se vacunaron en un primer momento han pasado ya más de 6 meses y una pequeña proporción solo ha recibido la tercera dosis. Es importante el recordar a la gente que ya se ha vacunado, también en nuestro país, que es conveniente acceder a la tercera dosis, porque la inmunidad con esta vacuna, con las vacunas que están aprobadas, se pierde a lo largo del tiempo. Y luego hay una proporción importante de gente, especialmente los más mayores o que toman medicaciones que llamamos inmunosupresoras por enfermedades autoinmunes, por trasplantes o de manera genética, y estos responden poco a la vacuna. De manera que un booster, una memoria, una vacuna de recuerdo, es muy conveniente.
Vacuna de recuerdo que se está empezando a poner ya pues a mayores, desde luego, en prácticamente toda España. Hay, de todas formas, un dato muy llamativo. La incidencia más alta ahora mismo de toda España, en todos los grupos de edad, es la de los navarros menores de 11 años, que alcanza los 407 casos por 100.000 habitantes, que es justo un colectivo no vacunado. Raimon Pelac es vocal de la Asociación Navarra de Pediatría.
Pero debo decir dos cosas muy importantes. Una, el estado general es bueno. Se están positivizando, porque lo sabemos por los test de antígenos, pero los síntomas son el de cualquier enfermedad respiratoria. Y el segundo dato importante es que el control está hecho sobre todo por vistos de contagios en domicilio.
Es decir, son muchos chavales, muchos niños positivos, pero por lo que nos dicen desde la Asociación de Pediatría, son casos en general muy leves, ¿no? Es lo que nos decía Raimon Pelac. Vicente.
Sí, esa es la sensación, es lo que oímos en la prensa, ¿no?, de que las epidemias en el norte de Europa son en no vacunados y muchos de ellos son jóvenes, que como nos comentaba antes el otro entrevistado, pues básicamente con el frío la gente pues se reúne en lugares cerrados y bueno, pues se expone con mucha mayor probabilidad al virus. Es bueno también decir, aparte de lo que él ha dicho, de que el miedo protege la viña, que lo pasamos muy mal en la primera ola y aquí ya estamos escarmentados, de que en contra de lo que pueda parecer, los españoles somos bastante responsables. Uno viaja por Inglaterra o por el norte de Europa y muy poca gente lleva mascarilla. Puede parecer paradójico. Lugares con un nivel cultural elevado, pues la sensación es extraña, es como si se llevara la contraria a lo que es evidente.
Pero Vicente, también es verdad que no llevan mascarilla, bueno, porque, por ejemplo, si ponemos como ejemplo el Reino Unido, es que en realidad yo creo que desde el momento que levantaron las prohibiciones, se levantó la prohibición de usar mascarilla en interiores. Entonces, obviamente, independientemente de que aquí a lo mejor es verdad que incluso por la calle llevamos la mascarilla puesta, es cierto, en muchos casos, bueno, hay un poco de todo. También se levantó quizá demasiado pronto la normativa, ¿no?
Sí. Hay un poco de todo, pero efectivamente yo creo que el sentir negacionista, el llevar la contraria, pues está más arraigado en países del norte de Europa que en España, que aparentemente somos más dóciles, y eso tiene una ventaja de que si algo funciona aquí, tiene mayor seguimiento.
Entonces
mi sensación es que cuando llegue la Navidad, o sea, va a haber restricciones pues de aglomeraciones en lugares cerrados, en grandes superficies, en el Corte Inglés, espectáculos en ocio nocturno, pero en gran parte va a ser también vehiculizado o conducido por la presión externa, porque nos estará mirando, nos mira ya toda Europa.
Pero dices nos mira Europa como ejemplo de que lo estamos
haciendo
bien. Pues
porque van las cosas, efectivamente, porque las cosas van mucho mejor de lo que les van a ellos, teniendo todos aparentemente acceso a la vacuna.
¿Podríamos decir entonces, o te atreverías a decir, Vicente, ahora, con la incidencia que tenemos ahora, con las medidas que están adoptando ahora las comunidades autónomas o intentando adoptar por si acaso, ¿no? Con la incidencia que tenemos, con la vacunación que tenemos, que tendremos unas Navidades relativamente normales, es decir, nada que ver desde luego con las Navidades del año pasado y nada que ver con las restricciones que hemos llegado a tener?
La situación está mucho mejor, queda un mes para la Navidad. No creo que cambie excesivamente. Esta es mi opinión, espero no equivocarme. Y también tengo la impresión de que es un gran momento para animar a todo el mundo, los que no se han vacunado, a vacunarse, incluyendo a la gente joven, a los chavales, como ya se hace en Estados Unidos, de 5 a 11 años, y luego recibir la tercera dosis, los que hagan más de 6 meses que recibieron las otras dos.
Bueno, de 5 a 12 es que no se puede, porque todavía la Agencia Europea del Medicamento no ha aprobado la vacuna en Europa y España, bueno, sé que algún país, creo que Austria, me parece que ha empezado a vacunar por su cuenta, no sé si sea Austria o Polonia, pero en principio nosotros no solemos saltarnos ese tipo de normativas, así que no nos queda más remedio que esperar, ese es el problema, que hay que esperar a que se autorice esa vacuna, ¿no?
Sí, pero lo esperable es que esto ocurra pronto, porque la evidencia va en la misma dirección. Antes lo ha comentado el anterior entrevistado.
Sí, Lorenzo, sí.
Sí, yo creo que es bueno también el... O sea, es evidente que en chavales jóvenes el riesgo de enfermedad grave es muy bajo, pero hay que intentar también reconocer que las vacunas tienen un efecto solidario, comunitario, porque reducen la carga viral, el grado de replicación del virus en las vías respiratorias altas, el riesgo de transmisión. Entonces, a veces puede ser una medida de salud pública vacunar a mucha gente donde no sería muy grave la enfermedad en aras de reducir el virus en la comunidad para que no se infecten los susceptibles. En realidad esto no es una medida muy nueva, porque lo hacemos con muchas infecciones víricas por las que damos vacunas en el calendario vacunal de los niños. En los niños la varicela es muy poco grave, pero si una varicela se coge en la edad adulta, produce neumonía con mucho más frecuente. Y lo mismo pasa con la hepatitis A. Y están en el calendario vacunal de los niños.
Bueno, pues esa es la solución, desde luego, seguir vacunando hasta todo el límite que se nos permita, ¿no? Porque parece que ahí está donde se corta definitivamente, ¿no? La posibilidad de una alta incidencia. Vicente Soriano, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Es que fíjate, Lorenzo, claro, España es verdad, somos, pues ahora mismo hay un 10% de personas susceptibles de poderse vacunar que no se han vacunado, ¿no? Porque el resto, como decimos, todavía no está aprobado, no se pueden vacunar los menores de 12 años. Estamos más o menos en el 10-11% solamente de personas que a día de hoy podrían estar vacunadas y no lo están, comparado con esos otros países que hemos mencionado y buena parte de los países de Europa Central que están en el 25, el 35, el 45, es que son muchos no vacunados. Pero es que, claro, un 10% de personas que aún están sin vacunar en España significa 4 millones, que es un número que de enfermar daría para mucha hospitalización. Claro, es que parece una bobada, pero no lo es, ¿no?
Sí, hombre, no llega tanto, ¿no? Porque como es el 10% de la población que se podría vacunar, quizá no llega a los 4 millones, ¿no? Pero y también pues mucha de esa gente es gente en la que es menos probable que la enfermedad acuse con gravedad, pero bueno, si en algún momento se descontrolan las cifras de contagio, indudablemente pueden generar un problema sanitario. Y a mí otra idea que me gustaría subrayar para estas personas, si muchos de ellos no están enfermando, es por la protección que les brinda el 90% que sí se ha vacunado. Es decir, si no hubiera un 90% de la población diana vacunada, ese 10% no vacunado tendría muchas más probabilidades de contagiarse, ¿no? No sé si eso puede inducir en alguno de ellos una reflexión respecto a hacer un pequeño esfuerzo para contribuir a proteger al conjunto de su comunidad.
Pues habrá que seguir con el mensaje. Oye, tu última mirada de hoy, por cierto, ¿quieres ponerla en el hecho de que la justicia ha ordenado el ingreso en prisión de los ultras que asaltaron la librería Blanquerna en el año 2013?
Sí, que todos sabemos que
ha pasado años, ¿eh?
Han pasado años. Todos sabemos, mira, esto lo comenta un amigo mío que trabaja en los aledaños de la Administración de Justicia. Dice, mira, la justicia española es muy lenta a veces, pero es implacable. Una vez que se pone en marcha, no hay quien la detenga, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído en los últimos años, como ejemplo de impunidad, como ejemplo de doble vara de medir, como ejemplo de que ni la democracia española ni el Estado de Derecho español son reales, ¿no? Por parte sobre todo de ciertos sectores ideológicos afines, bueno, pues ya sabemos a qué posiciones, ¿no? Diciendo que estos energúmenos se iban a ir de rositas por ser quienes eran y poder haber agredido a quien habían agredido. Bueno, pues ha pasado el tiempo, han agotado sus recursos, derecho que les daba el Estado de Derecho español, y agotados todos sus recursos, sin admitido sus recursos de amparo, la Audiencia Provincial decreta que 10 personas entren en prisión. Eso me parece que es un mensaje bastante contundente para el próximo energúmeno que quiera perjudicar la libre expresión de ideas, ya sea de los independentistas catalanes en el centro Blanquerna o de cualquier otra opción política legítima en cualquier otro lugar.
Pues quería reseñarlo y reseñado queda. Lorenzo Silva, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Hasta luego.
En este momento en que nos acercamos a Línea Directa, Elena Fornas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues me cuelo en el estudio para contaros que si te cambias al seguro de hogar de Línea Directa, descubrirás que no hay lugar mejor por coberturas y servicio y ahora al bajarte el precio de tu seguro de hogar. Cámbiate ya en Línea Directa porque tu casa y tu bolsillo te lo agradecerán. Llama ya al 917-700-700, 917-700-700. Consulta también condiciones en lineadirecta.com.
Y hoy con los oyentes de la tarde nos metemos en el baño, en tu baño, el tuyo. Sí, que nos escuchas. Mira, según un estudio de una compañía belga, el 40% de las personas ansía un nuevo cuarto de baño que puedas aprovechar mejor, que cubra mejor tus necesidades. ¿Tú te has parado alguna vez a pensar la cantidad de cosas que acumulamos en el baño? Que parecemos que tenemos un síndrome de Diógenes, pero en el baño, en las estanterías, en los armarios, en la encimera, en los cajones, en los bordes de la bañera. Botes, cremas, geles, champú, muchos a medias. Colonias que no tiras, pero que ya no huelen ni te gustan, pero no las vas a tirar, la dejas ahí.
Revistas y periódicos.
Eso, ¿no? También. ¿Por qué nos cuesta tanto tirar esa crema que te compraste un día por internet? Dice, a ver qué tal me va. No me va bien, la dejas ahí. Ya no la usas porque no te va bien. No te va bien, pero no la tiras, se queda ahí. Sí. Y se va juntando.
Y ya no huele ni bien, es decir, yo tengo colonias.
Sí,
que
o la
no
colonia,
huele
pero como, vale, me queda un poquito, pero
ay,
bueno.
Pero me da cosa tirarla.
Me no. regalaron otra, bueno, vale, pero esa se queda ahí, ¿no?
Sí, se queda.
Y llega un momento que tienes que salir tú porque ya no entra nada.
Es verdad, tenemos un arsenal ahí de cosas y siempre acabamos usando lo mismo, ¿verdad? Pero vamos acumulando. Incluso si tienes puesto algo raro en el baño o lo has visto en alguna casa, también nos lo puedes contar, porque mira lo que nos dice este oyente.
A ver. Hola, familia. Pues yo lo que tengo en el aseo, así un poco raro, es tengo colgada una guitarra de tamaño cadete y la tengo justo encima del UVC, en la pared. Y nada, en lugar de ponerme a ver el móvil y tal, pues cojo la guitarra y me canto un par de canciones y oye, y encantado de la vida. Así que nada. Un beso para todos, chao.
Se llama la guitarra laxante.
Hay gente para todo, te das cuenta,
la
¿no?
La guitarra laxante.
Bueno, si alguien le da por tocar la trompeta y la tiene además, también en el baño, que nos lo cuente.
Lo que pasa es que la guitarra con la humedad de la ducha, yo digo yo que se estropeará la
se desafina, ¿no?
Puede ser, pero a él le sirve, porque además debe contar el tiempo por las canciones que le da tiempo a cantar.
Pues mira, tres minutos por canción.
¿Tiene usted problema de tránsito intestinal?
Toque la guitarra.
Aprenda a tocar la guitarra.
Toque la guitarra.
Sí. Ay, bueno, este hombre tiene la guitarra, ya te digo, hay gente que incluso incluso revistero lleno de crucigramas para entretenerse.
Hombre, esto es un clásico.
Claro, y oyentes que
o de,
tienen...
O de revista de decoración.
Por supuesto, y oyentes que tienen de todo, claro.
Hola, gente, gente. Yo parece que lo tengo hasta de decoración en el baño. Ay, porque claro, tengo cremas de ni se sabe los años, colonias y de todo. Es decir, bueno, barbaridades. Hasta que entra un día mi hijo y hace replego de todo. ¿Qué voy a hacer?
Menos mal, ya está el hijo, replego. O sea, que lo tira todo.
Ah, que lo tira, ¿no? Digo, a lo mejor se lo lleva a su casa.
O se lo llevará el hijo y a ver si le da una segunda
lo
vida.
Lo subasta en internet.
Hombre.
eBay, se vende Darón...
a medio.
Barón Dandy terciado. O sea... Del año 74.
Fíjate cómo le era el Barón Dandy. Sí. Bueno, aguanta, ¿eh? No te creas.
Bueno, es alcohol.
Sí, es alcohol puro.
Bueno, ¿cuántas cosas acumulas en el baño? Incluso, ¿qué tienes en el baño que no debería estar ahí?
Que no debería estar
¿Que
ahí.
Que no debería estar ahí. No es normal. O no es normal que esté ahí, pero está ahí.
Planta,
yo qué sé,
planta,
¿por qué? Un día entró y no volvió a salir. Pues esto puede ocurrir. Bueno, queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602. Bueno, pues ya sabemos cómo es el Real Decreto de Evaluación, Promoción y Titulación, aprobado este martes en el Consejo de Ministros, lo ha explicado la ministra de Educación, y bueno, entre otras cosas, dice que bueno, pues no habrá repetición de curso. Y bueno, se podrá pasar también de curso las etapas de primaria, secundaria, bachillerato y FP con alguna suspensa. En fin, enseguida esta y otras cuestiones ampliadas en nuestro análisis político aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
A la crisis energética se suma la falta de contenedores y como un cuello de botella en el tráfico marítimo. ¿Hay alguna alternativa para que los precios finales, los que vamos a pagar nosotros, no se vean afectados? Lo de los contenedores o los puertos es absolutamente fundamental, ¿verdad?
Sí, por supuesto, porque al final en Asia, es verdad que tenemos allí la fábrica del mundo, digamos, pero toda esa producción hay que sacarla por algún lugar y fundamentalmente se saca por mar, porque hay que recordar.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y llévate un televisor Sony 4K de 65 pulgadas que antes costaba 1.699 euros por 1.099.
600 euros menos.
O un frigorífico Combi Higher Total No Frost por solo 779 euros.
Con entregas incluso en 24 o 48 horas.
Con los mejores precios y ventajas en tienda web y app del Corte Inglés.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Black Fridays.
Para que no te líes, Renfe lanza su gran oferta ya mismo. Solo del 15 al 19 de noviembre, miles de billetes a un precio increíble para que acabes el año ahorrando y empieces el 2022 viajando por mucho menos. Solo del 15 al 19 de noviembre. No esperes al Black... como se diga. Entra ya en renfe.com.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Spoticar disfruta de una ventaja adicional de 1.500 euros sobre el precio de tu vehículo de ocasión hasta el 19 de diciembre de 2021 financiado con PSA Finance. Compara entre cientos de vehículos de todas las marcas y modelos y llévate tu coche con hasta 3 años de garantía. Visita ahora y consulta condiciones legales en nuestra web spoticar.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Piezas que forman altas torres de colores.
¡Mira mi rascacielos, papá!
Muñecos que son bebés a los que cuidar.
Has comido la merienda.
Y ahora a dormir.
Coches que hacen...
¡Superloop en el aire!
Toda la magia de los juguetes está en El Corte Inglés. Y hasta el 24 de noviembre los tienes todos con un 25% de regalo. El Corte Inglés, la ilusión de jugar.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días, con Renault Fast Track, y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
Así suena el timbre de una casa. Así suena el timbre de una casa con el ofertón de Lowi mejorado. El ofertón de Lowi todavía mejor. Fibra de la buena buena y móvil ahora con 10 gigas por solo 29,95. Simple, corre a lowi.es o llama al 1456.
El pasado día 14 fue el Día Mundial de la Diabetes. Recuerda controlar tu glucemia sin olvidar cuidar tu corazón y tu peso. Es un consejo de Novo Nordisk.
¿Pero qué os pasa hoy?
Que en zooplus.es ya están las ofertas de Black Friday. Y quieren su comida favorita, una cama nueva, juguetes y collares.
Si tu mascota hablase, te diría que ya ha empezado el Black Friday en zooplus.es. Con las ofertas más animales y todo lo que necesitas para hacerles felices. Zooplus.es.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El gobierno ha aprobado hoy un decreto que cambia el sistema para evaluar y para pasar de curso en bachillerato, en la ESO, en la FP. Se puede pasar de curso con asignaturas suspensas, ya no hay repeticiones, se puede obtener el título de bachillerato con un suspenso. Lo ha explicado la ministra de Educación, Pilar Alegría, con estas palabras.
Estamos ante un nuevo sistema de evaluación que impulsa la cultura escolar basada en la confianza, en el trabajo colaborativo y la participación.
Bueno, pues esos son los motivos aducidos para eliminar las repeticiones y el que no se pueda pasar de curso. Hay un problema, tenemos un problema muy serio en España. Somos el país de la OCDE en el que más alumnos repiten curso. Como de esto sabe mucho Carlos Vidal, seguro que nos va a sacar de dudas. Carlos, ¿esta es una buena fórmula, sí o no?
A ver, no me atrevo a decir ni un sí ni un no. Creo que tiene... voy a matizar algunas de las críticas que se han hecho a esto, ¿no? Por un lado está el mensaje que se traslada, que me parece que es negativo, porque no solamente es el tema de que se pueda pasar de curso con una suspensa o con más de una suspensa, sino que se eliminan los exámenes de recuperación, que era una oportunidad para que aquellos alumnos problemáticos o que habían tenido malos resultados en un mes o en tres semanas pudiesen recuperar lo que no habían hecho a lo mejor durante parte del curso. Eso se elimina, con lo cual es como tirar la toalla con esas personas y eso me parece que es muy negativo en sí mismo. El hecho de que puedan pasar con alguna no me parece diferente, o al menos es lo que me trasladan a mí profesores de secundaria, de lo que ya se está haciendo, es decir, que en muchos institutos, en muchos centros educativos de secundaria y de bachillerato, en las reuniones de evaluación conjuntas de todos los docentes, aunque haya algún alumno que tiene alguna asignatura suspensa, si el resto la tiene aprobada, yeah, y entre ellos, digamos que...
Este chaval que pase,
puede,
¿no?,
pasar, sí. De alguna manera es lo que pasa en la universidad con los tribunales de compensación, que ya, no sé si tú te acordarás.
A mí eso no me ha pasado nunca en la universidad.
Bueno, en la universidad hay una cosa que se llama tribunales de compensación. que no son curso a curso, sino que es al final de la carrera.
Ya.
Puedes, si
te quedas, pues yo no sabía que había esto, sí, hombre.
Si, con una serie de requisitos, hay una normativa en cada universidad. Entonces, si hay un profesor que se ha empeñado en ir suspendiendo a un estudiante en varias convocatorias, pero tiene todo lo demás aprobado, se analiza, y si ese suspenso no es un cero, si tiene, si es un cuatro...
Yo no sabía que había esto.
Entonces, bueno, quiero decir que yo creo que el mensaje es negativo porque es un mensaje de poco esfuerzo, de poca calidad, da igual lo que hagas si vas a pasar, pero me parece que aquí la clave está en la autonomía de los centros, y la autonomía de los centros ya ahora mismo se está ejerciendo en este sentido. Pero yo, poniendo en la balanza lo positivo y lo negativo, creo que es más lo negativo, porque sobre todo no es solamente el tema de pasar de curso o no, que como digo puede ser relativo, sino tirar la toalla con aquellas personas que tienen alguna suspensa y no le das ni la oportunidad de recuperar.
Sí, o a lo mejor no has tenido, digamos, un programa de refuerzo con tiempo suficiente para decir, este chaval va mal.
Claro, y al final lo que parece que se quiere conseguir con esto es maquillar las encuestas,
las
estadísticas, porque como damos muy mala estadística en este momento, vamos a intentar mejorarlo. Y claro, y si esto lo unes a que en general toda la cultura del esfuerzo y del mérito parece que está, para la izquierda, está bastante poco de moda, por decirlo en palabras suaves, ¿no? Porque lo de los interinos, lo de o sea, se están eliminando las oposiciones, se quieren eliminar hasta del acceso a la judicatura, ¿no? O sea, y unes todo eso, al final es una cultura de da igual lo que hagas, al final vas a pasar, al final vas a conseguir este trabajo, vas a...
Nos vamos a ir hasta Sevilla porque la cosa está muy calentita con los presupuestos presentados por el gobierno de la Junta de Andalucía. Presupuestos que, bueno, dependían del apoyo de Vox, dependían de una abstención del PSOE. Hoy ha quedado claro. Vox no apoya los presupuestos y el PSOE no va a facilitar los presupuestos con una abstención. A la par que se presentaban las enmiendas a la totalidad, pues se han filtrado unos audios en los que el vicepresidente de Ciudadanos, Marín, pues dice que a su grupo parlamentario, hace meses ya, decía que, hombre, pues si va a ser año electoral, ¿para qué se van a aprobar los presupuestos? Bueno, pues esto ha sido un poco el pretexto para el Partido Socialista de cambiar de posición, porque, ojo, inicialmente Juan Espadas no era reacio a facilitar la gobernabilidad del PP. Elías Bendodo, que es el ministro, consejero de Presidencia, dice que a pesar de eso, no hay adelanto electoral de momento en el horizonte.
La aprobación de un presupuesto, en nuestro caso, no condiciona el adelanto electoral.
Bueno, ¿vamos a tener o no vamos a tener elecciones? Diga lo que diga Elías Bendodo. Carlos.
Vamos a ver, yo creo que ahora mismo a quien no le interesan elecciones en Andalucía es el Partido Socialista. Por eso, cuando se mostró abierto a negociar, parecía lógico, porque a ellos ahora mismo no les interesa que haya una convocatoria pronto. Primero porque su candidato tiene que rodarse más, es conocido en la provincia de Sevilla o en la ciudad de Sevilla, pero no tanto en Andalucía. Tiene que controlar mejor el partido porque no, digamos que no es todavía el... Después del Congreso es cuando va a poder empezar a ejercer su labor como jefe del partido allí. A Vox le interesan elecciones desde hace ya mucho tiempo, por lo tanto...
Para evitar desgastes futuros.
Yo creo que Vox, como cree que las encuestas le dan mejor que lo que tuvieron, están en la línea, le han pedido muchas veces a Juan Manuel Moreno que disuelva. Y al Partido Popular, según lo que dicen las encuestas, tampoco le van mal unas
pero sin embargo, Juanma Moreno
lo
niega y se empeña en que él probablemente quiere seguir gobernando.
Claro, probablemente lo niega y se abre a negociar con el Partido Socialista precisamente para armarse de argumentos en caso de que tenga que decir que tengo que disolver, ¿no? A mí me sorprende que unos presupuestos no condicionen una disolución anticipada, porque si no hay presupuestos se prorrogan los anteriores, pero con la prórroga no puedes durar mucho tiempo, ¿no?
Ya.
O sea que no quiere decir que las elecciones van a ser en enero, pero que es evidente que si no
son 54 días, si no recuerdo mal, ¿no?
Claro, no, pero probablemente sea en el año que viene, en el primer semestre, ¿no?
Ya.
No sé cuándo, pero seguramente. Entonces, porque más tiempo con un presupuesto prorrogado, hombre, podrían estar un año entero, pero es muy complicado. De hecho, sería un adelanto de no tanto tiempo, ¿no? Porque al final las elecciones, si no recuerdo mal, no me acuerdo si tocan a final de 2022.
Claro.
Sí, pues entonces sería adelantarlo unos meses. O sea que prácticamente. Entonces yo creo que igual juegan a intentar esperar el máximo posible, pero no creo que esperen mucho, porque el momento para el Partido Popular de Andalucía, por lo menos por lo que dicen las encuestas, es bueno en este momento. No sabemos qué va a pasar dentro de 3 meses, ¿no?
Ya.
Y yo la estrategia, a mí lo que me parece muy grave es que yo ya no sé en este país lo que está
la filtración
pasando.
Las filtraciones de los
audios. Es ya. Increíble que en una reunión de un grupo parlamentario...
Son tus diputados, ¿eh?
Son los tus diputados que uno te grabe y lo mande a la cadena SER. O sea, es que...
A tierra que vienen los nuestros, sí. ¿Eh?
Yo, esto es impresionante porque estamos rodeados de filtraciones por todas partes y... Ya. Alguna vez hemos hablado del tema del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional.
No, si quieres que no se sepa algo, ni lo pienses.
Ya.
Oye, 30 segundos de una última cuestión, que son las declaraciones del nuevo secretario general del Partido Socialista en Euskadi, de Eneko Andueza, que se ha abierto a la negociación con otros. Otros son Podemos y Bildu. ¿Tú crees que con el tiempo veremos, digamos, una especie de tripartito, una especie no, un tripartito, Bildu, Partido Socialista, Euskadi y Podemos para quitar de medio al PNV?
Me parecería muy fuerte.
Ya estamos viendo cosas muy fuertes, Carlos.
Ya, pero, a ver, que haya acuerdos con Bildu no me sorprende porque los está viendo en Navarra.
Ya.
En los presupuestos acaban de volver a pactar con ellos. A nivel nacional también está habiendo pactos. Sabemos que cómo se concretan los presupuestos. Y hay contraprestaciones como lo del acercamiento de presos,
sí,
etcétera, ¿no? O sea que están pactando claramente con Bildu, pero llegar a formar gobierno con Bildu, yo creo que es, bueno, en realidad iba a decir sobrepasar una línea roja, ya la han sobrepasado.
Ya la han sobrepasado.
Entonces podría ocurrir, pero desde luego me parecería gravísimo, porque no entiendo que no, que Bildu todavía tiene que un recorrido. O sea, si, por ejemplo, Bildu hubiera ya condenado a violencia de ETA, si hubiera renegado del pasado, etcétera, sería otra cosa, pero es que esta gente sigue sin hacerlo. Entonces me parece que políticamente sería muy, muy fuerte.
Pues con una de las primeras cosas que has dicho, nos quedamos, Pilar, con la moderada crítica que le ha hecho Carlos Vidal al decreto para los aprobados fáciles y el paso de curso. Él dice que en general no valen, pero que bueno, si hay flexibilidad en el claustro, eso no tiene por qué ser malo.
Bueno, me quedo con eso y no solo me quedo con eso. Vamos a insistir en ello porque, bueno, no cabe duda de que es algo de lo que los padres están súper pendientes. Muchos de esos padres nos escuchan ahora mismo desde el coche, posiblemente recogiendo a sus hijos del colegio. Sí, lo que está claro es que se pretende, pues, desde luego, intentar evitar tanta repetición de curso, intentar evitar ese fracaso escolar. Pero ¿cómo? Esa es la cuestión, ¿no? Y lo que es polémico, porque, como estamos contando, pues pasar de curso no va a depender ya del número de asignaturas suspendidas, sino de lo que decidan al final de año escolar los profesores. Y todo porque incluso los exámenes de recuperación de secundaria van a desaparecer. Y claro, ¿qué implica esto en la práctica? Bueno, lo sabe todo Carmen Lavallen, que es jefa de sociedad de COPE. Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Qué supone?
Pues bueno, pues para empezar implica que el equipo docente, el claustro de profesores, va a tener un peso pues mucho mayor que hasta ahora. Es el que va a decidir si el alumno pasa o no de curso. De esta manera, pues acaban las pruebas extraordinarias o de los exámenes de recuperación que se hacían primero en septiembre, después se adelantaron a junio y que, bueno, pues hasta el momento eran las que decidían si un alumno pues aprobaba o no el año escolar. Y esto en la práctica, y según explica COPE Jorge Nogueira, director del Departamento de Orientación Escolar en el Colegio Madrileño de Tajamar, tiene dos implicaciones prácticas.
Esta ley, aunque sí parece ser que da más autonomía a los centros, creo que al final va a dar más disparidad de criterios entre los propios centros.
Claro. El punto de partida es que a día de hoy casi 3 de cada 10 chavales menores de 15 años ha repetido curso al menos una vez y que la tasa de abandono escolar es del 16%. Son indicadores que nos dejan muy mal en comparación con otros países de nuestro entorno. Carmen, ¿logrará este Real Decreto y esta reforma pues revertir esta situación tan grave?
Pues lo que consideran los expertos con los que hemos hablado es que la reforma educativa sí puede maquillar estas cifras y que para muchos alumnos pues va a contribuir pues por medio de una rebaja del nivel de exigencia. Pero es algo que dicen van a acabar pagando más adelante. Carlos Entrambasaguas es profesor de secundaria y bachillerato en el Colegio San José de Valladolid y era muy claro en Mediodía COPE.
El fracaso escolar, desde luego, no se resuelve mediante una medida de este tipo, por decreto. Se pueden resolver las estadísticas, pero el problema del fracaso escolar probablemente lo que se haga sea retrasarse, más que otra cosa. Pues no resolverlo.
Es algo en lo que coincide también Nogueira, que lleva años especializado en orientación escolar.
Da la sensación como que van a retrasar el problema, por así decirlo, no atajar realmente el problema. Ahora no hay examen de recuperación y nos podemos encontrar que luego se va a generar un cuello de botella más adelante, en las etapas superiores.
Claro. Bueno, en bachillerato sí que seguirán estas pruebas, aunque si el alumno suspende una asignatura, va a poder conseguir su título con solo presentarse a la convocatoria extraordinaria, Carmen.
Pues sí, en esta etapa de bachillerato va a haber exámenes de recuperación, pero se va a poder pasar del primer curso al segundo con un máximo de 2 suspensos. Aquí sí contarán los suspensos obtenidos, no en la etapa de secundaria. Se relaja el criterio para obtener el título de bachillerato que será posible lograr sin superar una de las asignaturas, eso sí, siempre que el alumno tenga una nota media de como mínimo un 5, vaya a clase de forma regular y como en las etapas obligatorias los profesores pues consideren que ha alcanzado los objetivos y las competencias propios de la etapa. Según los expertos con los que hemos hablado, los centros van a tener más autonomía, pero habrá mayor desigualdad por el diferente nivel de exigencia entre colegios e institutos. Amelia Barrientos es pedagoga y profesora de magisterio.
No estamos preparando niños para el futuro, o sea, no estamos preparando niños que estén acostumbrados a esforzarse, a ser responsables en la vida, a poder luego desempeñar un puesto de trabajo el día de mañana, ¿no? Otros países están formando personas con excelencia.
Claro, pues, estas son algunas de las dudas, ¿no, Carmen? Porque claro, hay que luchar contra el fracaso escolar, sin duda, y sobre todo con el elevado abandono escolar que hay en España. Pero ¿implica todo esto que vaya a bajar el nivel?
No, claro, es que eso es lo que temen, ¿no? El temor es este. Es verdad que hay previstos refuerzos para los alumnos en situación de dificultad, pero ¿va a caer sí o no el esfuerzo y el nivel de exigencia? Y es que nos la jugamos, ¿no? Porque no están solos, compiten con otros niños de otros países y la cosa está difícil. Entonces hay que estar bien preparados.
Pues es lo que hay de momento, desde luego. Polémico va a ser y habrá opiniones, como suele ocurrir para todos los gustos. Veremos en qué queda. Carmen, gracias.
A vosotros.
Dame una sonrisa de completidad. Toda tu vida se detendrá. Nada será lo mismo, nada será igual.
Esta tarde de martes, que es ya 16 de noviembre, queremos meternos en tu cuarto de baño si nos dejas. Joder, el cuarto de baño es algo tan privado, tan íntimo. Sí, hombre, ya, si nos dejas. ¿Por qué? Pues porque hemos pensado que a veces almacenamos ahí de todo, botes, cremas, geles, champús, suavizantes. Es que de todas maneras usamos mucho cachivache, mucho botecito para todo, rosa, rosado. Y esto no es solo una cuestión de chicas, que los hombres también tienen todo tipo de botecitos ahí.
Por supuesto, y hasta una guitarra, hemos descubierto antes.
Y hasta una guitarra, porque esa es otra. A veces hay cosas en esos cuartos de baños que en realidad tú dices, ¿pero qué hace aquí esto?
Exactamente, ¿esto qué pinta aquí?
De todo eso queremos hablar contigo. ¿Qué nos cuentan los oyentes?
Pues estamos descubriendo mucho coleccionista de baño esta tarde.
Buenas tardes, gente. A mí me encanta coleccionar geles, champú. Me encanta coleccionar, desde pequeña me gustaba. Las colonias a veces conservo algunos botes porque son tan bonitos que da pena de tirarlos. Besos.
Sí, son muy bonitos, pero en el baño no caben. No. que tengas la colección en otro sitio aparte, ¿eh?
Y a esto
lo de coleccionar geles tampoco lo acabo de entender muy bien, porque un gel de hace 20 años, no sé yo.
Bueno, y si ya sumamos maquillaje, sombras de ojos
bueno,
hola a todos. Vamos a ver, en mi baño las colonias eso no se suelen guardar, se consumen y si no se tiran. Pero yo sí guardo de muchísimo, muchísimo tiempo todo lo que son sombras de ojos, coloretes, esmaltes y todo esto. Ha sido muy bonito porque una de mis hijas hemos peleado por un sombreador que tendrá más de 10 años. Ella no lo consigue ahora ya y sin embargo utiliza el mío. Eso sí lo guardo, lo demás no. Tengo lo justo y voy reponiendo.
Está muy bien eso. A mí tampoco me gusta nada tirar...
Pero ojito, que igual te maquillas una sombra de ojos y no te la puedes quitar en 3 días.
¿Por qué?
Porque eso también se pasa, digo yo, ¿no? Claro.
Bueno, no lo sé.
Yo que se pasará.
La verdad, hombre, una sombra de ojo.
Que no aguanta eso toda la vida, ¿no?
Pero pasarse. Bueno, no sé. Puede ser. Una barra de labios. Yo tengo barras de labios desde hace muchos años que no uso, ¿eh? Pero están ahí. Son tan bonitas.
Sí, pero pruébalas. A ver cómo se te quedan los morros. Claro, todo eso se pasa, mujer.
Bueno, ¿qué hay en tu baño? que a lo mejor no debería estar ahí, o que vas acumulando y dices, ¿pero esto qué es? ¿Qué bazar es este el que tengo aquí en el cuarto de baño? De eso queremos hablar, que nos cuentes, ¿no? Tu caso en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Toda tu vida se detendrá, nada
será lo mismo, nada será igual. Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Vale, ¿me facilita la dirección?
¿Problemas con el seguro?
Sí, estoy esperando que me digan a qué taller llevar el coche.
¿No puedes elegir el que quieras?
¿Qué va? El que me digan.
Pues yo tengo libertad para elegir el que quiera, y además por internet.
¿Y con quién tienes el seguro?
Con Verti, y pago solo 180 euros al año. Estoy encantada.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y llévate un televisor Sony 4K de 65 pulgadas que antes costaba 1.699 euros por 1.099.
600 euros menos.
O un frigorífico Combi Higher Total No Frost por solo 779 euros.
Con entregas incluso en 24 o 48 horas.
Con los mejores precios y ventajas en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos post-vacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
¿Te imaginas ahorrar hasta un 60% en tu factura de consumo energético? Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente, sostenible y con el mayor ahorro energético. Este invierno sube tu temperatura y baja la factura energética. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
Arriaga Asociados.
¿Has pagado la plusvalía municipal? El Tribunal Constitucional declara nulo el cálculo de este impuesto. Llámanos al 900-264-100 y pide cita gratuita. Te decimos si puedes reclamar y cómo. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Los profesionales eligen Bricomart.
Porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomar.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.